Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a esta semana navideña. Va terminando el año, en 3 días es Navidad. Nosotros vamos a estar transmitiendo con ustedes lunes, martes, miércoles, incluido el miércoles, y vamos a pasar el 24 con ustedes, porque el día 23 de diciembre, mañana en la noche, creo que a medianoche, no estoy segura si es a las 5 de la tarde, ya el jurado tiene sus horarios, se cierra toda posibilidad de colocar invitados en las listas parlamentarias. Y con eso se define toda la elección. Vamos a hablar de algunas sorpresas de este fin de semana, pero también vamos a hablar de la delincuencia de alto perfil, de casos serios que están pasando frente a autoridades políticas y periodistas que están siendo perseguidos por sus trabajos, frente a un gobierno que cree que le está yendo muy bien, porque el señor Gerí tiene algo de popularidad. De todo esto va el programa, lunes antes de Navidad, pero por supuesto vamos a tener a invitados. Candidato presidencial Álvaro Paz de la Barra estará con nosotros, y como siempre en Sin Guión Electoral, 3 candidatos al Congreso de la República, tanto diputados como senadores. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com. Y muy bien, vamos con las noticias electorales. Se anunció finalmente que Antauro Humala va al Senado con el número 9 en la lista de Juntos por el Pueblo. Esto lo anunció nada menos que Pedro Castillo desde prisión. Pedro Castillo ha señalado finalmente que Antauro Humala es el candidato que los va a acompañar. Ustedes recuerdan que Antauro Humala estuvo en esta mesa y nos dijo que estaba examinando alternativas. Por alguna razón, que solo a él conviene, cree que uniéndose a Pedro Castillo, que a su vez respalda la lista de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, o Juntos por el Pueblo, ya me confundí, JP, que con esa combinación van a poder captar el voto de la izquierda, que se divide entre los serronistas y la alianza Venceremos de Verónica Mendoza y Bermejo, donde no postulan ni Verónica Mendoza ni Bermejo. Pero en fin, ¿hay alguna duda sobre si Antauro Humala puede o no puede postular? Una duda que tiene que resolverla el Jurado Nacional de Elecciones, porque evidentemente va a haber una impugnación, va a haber una tacha. ¿Cuál es la duda? Y vamos a compartirla con ustedes, el artículo 34A de la Constitución, sobre el cual vamos a ir hablando mucho en los días venideros cuando se presenten tachas contra algunas candidaturas. El 34A fue un añadido, ¿no es cierto?, que se incorpora en el año 2020 dentro de las reformas constitucionales. ¿Qué pasaba? Habían candidatos que estaban sentenciados. En primera instancia, no se había confirmado su sanción y entraban al Congreso. Y aprovechando el mecanismo de la impunidad parlamentaria, se pasaban 5 años sin que nadie los tocara, o, digamos, bajo la extorsión permanente de que podían ser puestos a disposición del Poder Judicial porque ya habían sido sentenciados. Para evitar ese problema, tuvimos varios casos, Donaire, Elera, varios casos, se logró esta reforma constitucional que dice lo siguiente a la letra. Están impedidos de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por la comisión de delito doloso. ¿Ok? Entonces, si tienes una condena vigente, ¿no es cierto?, condenatoria, como autor o cómplice por delito doloso, entonces no puedes postular. Clarísimo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación de Antauro Humala? Antauro Humala ha tenido una condena. No solo en primera instancia, en última y en definitiva. Y purgó condena por 17 años. En nuestro ordenamiento legal penal, cuando tú terminas tu condena, ya no tienes antecedentes penales. Los antecedentes penales están vigentes mientras dura tu condena. Lo que Antauro Humala va a decir, yo no estoy impedido porque yo ya cumplí, ya pagué. Por lo tanto, recupero mi derecho constitucional a elegir y ser elegido, que también están acá en la Constitución. ¿Ok? Entonces, he recuperado mi derecho. He sido rehabilitado para ser elegido. No solo para elegir, sino también para ser elegido. De nuevo les leo el artículo 34A, porque el artículo 34A no establece tiempo, no dice cuándo, no dice vigente, dice, están impedidos de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autor o cómplice por la comisión de delito doloso. ¿Sobre quién recaiga? Es lo que dice. Hoy hay una sentencia que recae sobre Antauro Humala, la respuesta sería no, porque ya la cumplió. Pero podría impugnarse, yo creo que de hecho se va a impugnar. La última palabra la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Pero va a haber discusión, estoy segura de que va a haber discusión. Antauro Humala jala voto. Sí, es posible que Antauro Humala tenga algo de votación. Cuando lo colocaban en listas para la presidencia de la República tenía 2%, pero puede jalar el voto más radical de la izquierda. Un voto que no te permite ser presidente, evidentemente, porque es muy marginal, pero que sí te puede sumar para pasar la valla. Y eso es a lo que apuesta Pedro Castillo y, en este momento, Antauro Humala. Salvar por lo menos la inscripción de Juntos para el Perú para que le sirva de plataforma política dentro del próximo Congreso. Está claro que el candidato Atencio, del cual vamos a hablar en un instante, no levanta. Los candidatos de la izquierda no están entre los cuatro primeros de ninguna de las encuestas que hemos visto en los últimos meses, aun cuando estamos muy lejos, por supuesto, de las elecciones. Otro partido en problemas, Acción Popular. Un plenario candente, pero durísimo este fin de semana, donde el día sábado se acordó no dar permiso a los congresistas para que postulen por otro partido. Ni a los congresistas ni a nadie. Es decir, se reunió el plenario y, como les hemos explicado en este programa, si un partido no va a participar en la elección, se permite que sus militantes puedan postular en otro partido, siempre y cuando los inviten, y el partido, en el plenario, en el caso de los estatutos de Acción Popular, les dé permiso, una licencia para que postulen en otro partido. Se reunió el plenario con mucha dificultad porque hubieron denuncias de que no dejaban entrar a unos dirigentes o sí dejaban entrar a otros. Y fue tremendo porque la señora Cintia Pajuelo, la presidenta del comité electoral, reconoció lo que había hecho. Había cambiado los nombres de 28 delegados. Tremendo. Se anuncian, por supuesto, sanciones penales contra Cintia Pajuelo, contra Alfredo Barnechea y tal vez contra Illich López, que se menciona en un audio, ¿no es cierto?, que fue propalado por Latina, donde la señora Cintia Pajuelo habla con la esposa de un delegado para que lo convenza ofreciendo un trabajo en la oficina de Illich López. Tremendo el plenario. No postula nadie. Listo. Se acabó. No le vamos a dar permiso a nadie. Ustedes dicen, pero ¿pueden renunciar e ir como invitados? No. No. Si eres militante, no. Ojo. ¿Pero qué más? Anunciaron la expulsión de Alfredo Barnechea y de Cintia Pajuelo, ¿no es cierto? Además de todos los procesos penales, etcétera. Quedó claro, y lo dijo el presidente del partido, que lo que había decidido el Jurado Nacional de Elecciones ya no tenía vuelta atrás. Ya no había ningún espacio de discusión, ¿ok? No había nada que hacer. Y, por lo tanto, lo que correspondía era la expulsión de los causantes de este desastre y, inmediatamente, además de la confesión de la señora Pajuelo, ha confesado cometer un delito, ¿no? Además de la confesión de la señora Pajuelo, las denuncias penales correspondientes. Triste final, ¿no? Triste final porque si Acción Popular desea participar en las elecciones municipales y regionales, hay todo un debate en este momento sobre si puede o no puede. Porque en teoría tienes que haber perdido, o sea, tú puedes participar en todas las elecciones en el año en que pierdes la inscripción. Pero ellos están perdiendo la inscripción en el 2025. La discusión si la están perdiendo en el 2026 o la están perdiendo en el 2025. En 2026 hay elecciones regionales. Otro debate que va a ser interesante de ver si aplica o no aplica en el caso de Acción Popular. ¿Quiénes de los que no sobrevivan en las elecciones que vienen van a participar o no en las regionales y municipales? Todavía está pendiente. Tremendo drama para Acción Popular, es un golpe bien fuerte porque habían tenido dos elecciones tremendamente exitosas. Tremendamente exitosas. Hay que decir que en el 2020, en el Congreso Corto, les fue muy bien. Y luego, con Johnny Lescano como candidato presidencial, sacaron 15, 16 congresistas, teniendo en consideración que habían tenido a Merino de presidente. Aún así, con muertos y todo ese desastre, teniendo a Johnny Lescano les fue muy bien. Esa es la razón por la cual entraron 16 de Acción Popular al Congreso. Y de eso no va a quedar nada, pero ni el recuerdo. Absolutamente nada. Hay acusaciones contra Julio Chávez también, ojo, ¿eh? No solamente son las acusaciones de Chávez contra Cintia Pajuelo, hay acusaciones contra Chávez de organizar un fraude el 30 de noviembre. Entonces, son acusaciones cruzadas. Pero lo que queda claro es que no le dan permiso a nadie, nadie. No solo congresistas, nadie. Ni Merino, ni nadie. Marqui Carmen, nadie. No postula a nadie. Lo cual indica que todas estas personas van a tener que enfrentar a la justicia después de agosto del próximo año. Se les acabó la inmunidad parlamentaria. Y para algunos debe ser muy grave porque están acusados de una diversidad de cosas. Ya hay un escape, ya no hay escape, no hay escape a partir del 28 de julio del próximo año, o sea, si quieren un mes más, dice la Constitución, a partir del 28 de agosto del próximo año para Manuel Merino, que va a tener que enfrentar, como cualquier persona ordinaria, procesos por homicidio. Muy bien, y nos vamos hacia la izquierda. Ronald Atencio estuvo en Juliaca, donde sí le va muy bien, ahí nadie le grita nada, pero ofreció amnistía para presos políticos. Bien entrecomillado, ¿no? Porque en el Perú no tenemos presos políticos, habría saber a quién se refiere como presos políticos, porque el problema es que no dio una lista de nombres. No dijo Castillo, pero podemos presumir, aunque está Castillo patrocinando otro partido de izquierda, porque estamos hablando, en el caso de Atencio, de Venceremos, es decir, Verónica Mendoza con Bermejo, ¿ok? Pedro Castillo se ha ido con Roberto Sánchez. Otra izquierda, ¿ok? Pero he dicho que va a dar amnistía a los presos políticos, presumimos que a Bermejo, de todas maneras, porque es su líder y él fue su abogado. Es poco elegante que el abogado de una persona que está en prisión diga, quiero ser presidente para indultar a mi patrocinado, ¿no? Es decir, lo que no has podido ganar en la corte lo quieres ganar en la política. No dijo nombres. Eso es verdad, no dijo nombres. Pero lo anunció. Y anunció también una indemnización para todas las víctimas del gobierno de Dina Boluarte, en relación a las muertes, sobre todo teniendo en consideración que 18 personas civiles fueron asesinadas en Juliaca. Hay que señalar también que ha pedido una comisión de la verdad, más allá del Poder Judicial. Pero luego ha señalado que quiere fiscales y jueces ad hoc. Ya, eso es inconstitucional. Y ese tipo de cosas hay que revisarlas bien revisaditas. No hay jueces y fiscales ad hoc en nuestra Constitución. Y finalmente, un reportaje interesante este fin de semana en La República que recomiendo leer. En La República se ha hecho un peinado de 36 candidatos presidenciales para ver cuáles son los que tienen la mayor cantidad de investigaciones en fiscalía. No sentencias y no procesos, sino investigaciones en fiscalía. Y están ganando Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Alex González, el del Toco Toco, y César Acuña. Claro, la diferencia, como señala bien el reportaje, es que López Aliaga, Alex González y César Acuña han sido funcionarios públicos. Y normalmente eso justifica muchas de las acusaciones que tienes. Keiko Fujimori fue funcionaria pública hace muchísimos años, del 2006 al 2011, y de ahí nunca más. Ahí fue congresista, pero de ahí nunca más. Y es raro que tenga la cantidad de acusaciones que tiene. Algunas de las cuales están vinculadas a la campaña del 2021. Ojo, a financiamiento ilícito de la campaña del 2021. Y como ustedes recordarán, desde el año 2019, agosto de 2019, existe de manera autónoma el delito de financiamiento ilícito que tiene 8 años de máxima condena. Ese delito es el que se está investigando en el caso de Keiko Fujimori. Rafael López Aliaga tiene un caso importante, como el Panama Papers, por ejemplo, donde en ese caso se está investigando la desviación de fondos de la Municipalidad de Lima en la época en la que el señor Castro era gerente municipal, hacia un esquema, ¿no es cierto?, de offshores que manejaba Rafael López Aliaga. De eso no le gusta hablar. Por eso les digo, es un informe bien interesante. Hay de todo. César Acuña tiene denuncia por violencia familiar. Así que sería bueno que examinemos con cuidado por quién vamos a votar. No toda denuncia es una condena, ni remotamente. Pero nos da una indicación de por dónde vienen las discusiones en la vida personal o profesional de la persona que vamos a elegir. Guerra avisada no mata gente. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con la delincuencia imparable que tenemos en el Perú hoy. Se ha vuelto a prorrogar el estado de emergencia para Lima y Callao. ¿Sirve para algo? Vamos a la pausa y volvemos. Y vamos con noticias que tienen que ver con la delincuencia este fin de semana. Y no voy a ir sobre toda la delincuencia que hay en el Perú porque no me alcanzaría el programa, ni varios programas, solo para resumir lo que ha pasado este fin de semana. Pero voy a ir sobre asuntos que tienen alto perfil y que son indicadores de la gravedad de la violencia hoy en el Perú, que está saliendo más allá del ámbito estrictamente criminal, sino se está convirtiendo en violencia política. Otro atentado contra un periodista, por favor, en el Callao. ¿Ok? Anthony Rumichi, que es de Prensa Callao TV, ha denunciado, y está todo en cámara, todo captado en cámaras de seguridad, un ataque contra su automóvil que estaba cuadrado delante de su casa. Han pasado 3 sicarios en moto y le han metido no menos de 10 tiros. ¿Por qué? Mismo patrón. Investigación al gobernador regional del Callao, Ciro Castillo. Como les hemos reportado, el año 2025 termina trágicamente con 3 asesinatos: Ica, Iquitos y ahora cerca a Guadalupe, en Pacasmayo, entre Pacasmayo y Chepén. Luego, otro ataque en Ucayali, la semana pasada, donde el periodista sale felizmente con vida, aunque su estado es delicado, y este ataque donde el periodista no se encontraba dentro del vehículo, se encontraba dentro de su casa con sus hijos. Estamos hablando de 5 ataques con sicarios, todos los 5, a periodistas que están investigando corrupción en el poder, sea regional, sea municipal, provincial. Y los están matando. 3 muertos y 2 con atentados absolutamente claros sobre la intencionalidad. Anthony Rumichi ahora sale con chaleco antibalas y ha responsabilizado a Ciro Castillo por su vida. Una sociedad que permite el asesinato de periodistas no es una sociedad democrática, es una sociedad que va camino a su propia destrucción. Porque es el momento en que el crimen se envalentona de tal manera, el crimen en el poder, que no respeta ni la vida. Estamos hablando de hechos muy graves. Todos estos asesinatos y atentados pueden vincularse a investigaciones periodísticas sobre corrupción regional. Todos, los 5, en solo el 2025. Entonces, el crimen no solamente está en la calle, ¿no? Hoy hay un reportaje muy completo de cuántos venezolanos están en las cárceles del Perú, que es lo único que le preocupa a nuestro presidente, las cárceles del Perú. De la población total de presos, no llegan ni al 5%. Es un problema, por supuesto, pero no es el problema. El problema es que la corrupción en el poder ha ido un paso más allá. Lo primero que tenemos que hacerlo en las próximas elecciones, tanto en las nacionales como en las regionales y municipales, es sacar a los que están hoy en el poder y que organizan estas tropelías. Porque no solamente somos los periodistas, ojo, la semana pasada han asesinado en Chicama a una regidora y hay un atentado con explosivos contra el alcalde Caraballo. Este fin de semana también. El señor Pablo Mendoza, alcalde de Caraballo, estaba en el asentamiento humano Sol Naciente, estaba en una ceremonia municipal con gente, ¿ok? Y detonaron un artefacto explosivo al lado del señor Pablo Mendoza. Estaba inaugurando sus pistas, ¿no? Con sus vecinos y ¡pum! Y aquí no pasa nada. Gracias a Dios, fue un gran ruido, pero no hubieron personas heridas. Pero igualito, 2 personas, motocicleta, arrojaron un objetivo explosivo antes de huir del lugar. Dicho sea de paso, ¿no estaba prohibido andar de a 12 en motocicleta? ¿No? Todos estos atentados son de a 12 en motocicleta. Y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Y finalmente una noticia de la semana pasada, porque les decía, no son solamente periodistas y alcaldes y regidores, fiscales también. La fiscal Miriam Parra respondió a las amenazas que tiene bien concretas, ¿ah? Y están las cámaras bien claras. El pasado 11 de diciembre, de nuevo, 2 sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la fiscal, ¿no es cierto? Pero la escolta policial la pudo sacar rápidamente de la situación porque la escolta policial desenfundó el arma para ahuyentar a los que venían a atacarla a ella. Tiene escolta policial, felizmente. Felizmente. Y nuestro presidente, ¿Qué dice nuestro presidente? Nuestro presidente está en la portada de la revista Cosas, hombre. Y fue abordado por periodistas en provincia que le preguntaron directamente por las leyes procrimen. Le preguntaron directamente por la figura de extinción de dominio. Y él dijo que en realidad ese no es el problema. El problema son las cárceles. Ah, mira tú. Le preguntan directamente sobre extinción de dominio, una figura que prácticamente ya no existe en el Perú, ¿ok? Porque ya no se pueden incautar bienes de delincuentes, el botín lo pueden disfrutar, ningún problema, porque antes tú lo incautabas de manera independiente, ¿ok? Ahora no, ahora tienes que esperar que termine el proceso penal, ¿ok? Entonces él dijo que no tenía nada que ver, que las leyes no son las que han generado problemas, sino los penales. Todo el problema está en los penales. Y claro, el hombre está encantado porque ha salido una encuesta ayer de Ipsos donde tiene 55% de popularidad. Bien por él, pero no ha resuelto el problema de la delincuencia ni remotamente. Bien por él, claro, no es Dina. Así cualquiera, ¿no? Tiene que competir contra el anterior, no es muy difícil. Y da todo el tiempo la apariencia mediática en TikTok, en redes sociales, de que está haciendo cosas. Pero ni siquiera es capaz de identificar el problema. El problema son las leyes que él votó. La extinción de dominio es un retroceso enorme en el Perú, pero enorme, en beneficio del delincuente, para que pueda disfrutar de su botín con toda tranquilidad, hombre. No lo vamos a estar fastidiando, pues tampoco, ¿no? ¿Qué nos dice el señor presidente del periodista que quieren matar, del alcalde que quieren matar, de la fiscal que quieren matar? ¿Qué nos dice eso? No nos dice nada. Y el número de cifras de muertos sigue creciendo. Nosotros los vamos a acompañar toda la semana. El año va a terminar. Los primeros días de enero haremos sumas y restas. Y ustedes van a ver cómo termina el 2025. Y cómo esta maravillosa medida, la del estado de emergencia, no va a funcionar. Por favor, siguiente. Declaran estado de emergencia por 30 días. Nuevamente. Oficializado ya. Vamos a ver resultados. Yo lo dudo muchísimo. ¿Por qué? Porque ya lo tuvimos. Y si ya lo tuvimos y no tuvimos resultados, ¿no es cierto? ¿Qué nos hace pensar que vamos a tener mejores resultados? Del 21 de diciembre al 21 de enero, 30 días más. ¿Ok? Declararon estado de emergencia del 22 de octubre al 18 de noviembre. ¿Se redujeron el número de homicidios? No. ¿Mejoró la situación? No. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a seguir haciendo requisas en cárceles, que no está mal. Está muy bien que controlen las cárceles, que dominen las cárceles, está muy bien, pero no resuelven el problema. Porque efectivamente algunos delitos se planean en la cárcel, por supuesto, pero no todos, pues. Y tampoco le puedes echar la culpa a las fronteras. El señor Ojeda dice que el problema está en las fronteras y en las cárceles. Comodísimo. Entonces le echas la culpa a los venezolanos y a las cárceles. Y ya está. Total, los peruanos no cometen delitos, ¿no? Reitero, miren las cifras hoy día, por favor, para no mentirles, las cifras exactas del número de presos. 97.687 presos. Total, o sea, digamos, casi 100.000. Venezolanos, 4.366. Claro que ha subido notablemente entre el 2018 y hoy. notablemente. Pero son menos del 5% del total de presos en el Perú. El otro 95%, hay algunos de otras nacionalidades, pero básicamente son peruanos. El problema no está en la frontera, está en el Perú. El problema no está en la cárcel, el problema está en las calles. Pero por más que lo repites y lo repites y lo repites, da lo mismo. Da lo mismo. Muy bien, vamos a ir al corte y regresamos con una sorpresa para todos ustedes. No se olviden de mandar sus likes, por favor. Me piden siempre que pongan muchos likes. Y en temporada navideña ustedes están ahorita saliendo al centro, yendo al centro comercial, ¿no? Viendo quién descongela el pavo. Bueno, el asunto es que estaba invitado el señor Álvaro Paz de la Barra, de Fe en el Perú, su partido, que él mismo ha fundado, es el fundador y candidato presidencial. Lamentablemente el señor Álvaro Paz de la Barra no ha llegado. Y digo lamentablemente porque le quita el espacio a otro candidato presidencial, tenemos 36 que cubrir, y porque yo me quedo hasta muy tarde en la noche pues preparando la entrevista, ¿no? Y tenía muchas cosas muy interesantes que conversar con él. No las voy a decir porque presumo que en algún otro momento tendremos la oportunidad de conversar, pero yo encantada de trabajar y me gusta lo que hago y aprendo mucho sobre los candidatos cada vez que preparo una entrevista. Pero me gustaría que llegaran puntualmente, ¿verdad? Los candidatos del segundo bloque vienen en el segundo bloque. Y ustedes dirán, entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos a hacer lo que hacemos los martes y jueves. Voy a necesitar que ustedes participen con sus preguntas. Pero como no les había avisado esto, esa es la sorpresa, primero, antes, mientras van llegando todas sus preguntas, vamos a explicar nuevamente lo que hicimos el viernes pasado, el segmento de cómo votar. Porque mucha gente está muy preocupada, angustiada, porque esto de que hay que marcar 12 veces parece un exceso, y ciertamente lo es, ¿ok? Yo creo que la elección ha sido diseñada para confundir. Y no por la OMP ni por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿eh? No, por el Congreso mismo. El Congreso ha diseñado un sistema que es sumamente confuso, porque son 5 elecciones autónomas. Normalmente teníamos 2 elecciones autónomas, que eran Congreso, o sea, Presidencia, Congreso, y se añadió una tercera, Parlamento Andino. ¿Ok? Eso ya lo sabemos hacer. Ahora han añadido 2 más. Y vamos a explicarnos. Tienes presidencia, esa es una elección autónoma, Senado Nacional es una elección autónoma. Senado Regional es la tercera elección autónoma. Diputados, la cuarta elección autónoma en la cédula. Y Parlamento Andino, la quinta elección autónoma. Si usted solo quiere marcar símbolos, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí usted mira, bueno, ahí ya me ahorro el problema, marco 5 veces. Ya está. Esas 5 marcas pueden ser todas de diferentes partidos. Todas. Marco una presidente, marco otra Senado Nacional, marco otra Senado Regional. Esa es la parte más confusa, ¿no? Marco otra diputados, marco otra Parlamento Andino. Son 5 elecciones autónomas. Entonces, marco las 5. Pero, ¿qué pasa? Tanto en Senado Nacional, como en Senado Regional, como en diputados, como en Parlamento Andino, hay voto preferencial. Y se dirán, no puede ser. Sí puede ser. Entonces, he hecho mis 5 marcas, pero, en Senado, a ver, si no me equivoco, en Senado Nacional tiene 2 preferenciales y en Senado Regional tiene 1 preferencial. Ahí suma usted 3 marcas más a las 5 que ya ha hecho. De ahí se va a diputados. Ahí tiene 2 preferenciales de acuerdo a su región. ¿Ok? Y luego se va a Parlamento Andino y ahí tiene 2 preferenciales más. Gran total, 12 veces. Además de las 5 marcas, los 7 números que usted puede escribir, no es obligatorio, puede escribir. No sé si quiere a estas alturas. Pues hay que ir a votar con papel, acá escribiendo en la mano, ¿no? Ya, para Senado este, para diputados este. Para... Es difícil. Además de aprenderte los partidos que te interesan, puedes votar cruzado. Digamos, el voto más simple de todos, ¿ya? Marco por el mismo partido 5 veces. Ya está. Y me voy, sin preferencial. Ese es el más simple de todos. Ahí no hay forma de equivocarte. Lo complejizo, marco cruzado en las 5 elecciones, más cruzado, menos cruzado, como quiera. 2 iguales, 3 iguales, lo que quiera. Luego viene la tercera complejidad, los preferenciales. Pongo solo 1 en Senado, 1 en diputados, no pongo nada en Parlamento Andino. O lleno todo. ¿Se dan cuenta? Así tenemos que votar. ¿Qué es lo que los partidos tienen que lograr? El 5% de los votos válidos a nivel nacional para pasar la valla. Y ganar 7 diputados a nivel nacional y 3 senadores. Y con eso pasan la valla. Muy bien. Preguntas del público, por favor. Jean-Pierre, ¿nos podría explicar cuál es la diferencia entre Senado Nacional y Regional? Muchas gracias. A ver, cuando ya estén adentro, ninguna. Cuando ya sean senadores, todos valen igual. Son 60 senadores, todos valen igual. El origen de su mandato es diferenciado. Porque la mitad del Congreso, 30, van a entrar por lista única nacional y los otros 30 por regiones. ¿Ok? ¿Qué cosa es lista única nacional o distrito único nacional? Todo el Perú vota, puede votar, por una lista que vale para todo el Perú. ¿Ok? No sé, piensen en cualquiera que ustedes estén pensando, senador nacional. ¿Ok? Ese va a estar en una lista donde el que está en Tacna vota igual que el que está en Tumbes. Da lo mismo. El Senado Regional, por su parte, ahí sí votamos por circunscripción. Entonces, le toca, me parece, un senador a cada región del Perú. Y a Lima le tocan 4, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un voto preferencial. Porque, en realidad, o en algunas habrá 2, pero es casi seguro que o hay una solo o hay 2. Entonces puedes escoger a uno de los 2. La idea era que el Senado no fuera solo Distrito Único Nacional para darle representatividad a las regiones. No es una mala idea, pero es complejo a la hora de votar. Esa es la diferencia. Siguiente pregunta, por favor. A Pacheco. La pregunta es, ¿quién se beneficia con los estados de emergencia? ¿Qué gastos implican, debe ser, y quién saca su tajada? A ver, vamos a explicar 2 conceptos completamente distintos, aunque jurídicamente suenen igual. ¿Ok? Una cosa es el régimen de excepción, estado de emergencia, que está en la Constitución, y otra cosa es declarar en emergencia una actividad, un servicio. ¿Ok? Son 2 cosas distintas. Cuando yo declaro en emergencia una obra, una actividad, un servicio del Estado, lo que estoy diciendo es que las normas de contratación pública no van a aplicarse, porque es una situación de emergencia. Entonces, las normas de contratación pública me dicen que yo para esta obra necesito, no sé, licitación pública. Ya, no me da el tiempo, lo tengo que construir mañana. Entonces lo hago por adquisición directa, por emergencia. Y el problema, usted tiene toda la razón, muchas veces esas emergencias no son tales, sino una vía rápida para que un contratista y no escrupuloso asociado al funcionario público se hagan de un contrato que no le toca. Ahí estamos de acuerdo. Cosa distinta jurídicamente, aunque suene igual, es el régimen de excepción llamado estado de emergencia que está en el artículo 139 de la Constitución. ¿Ok? Ese estado de emergencia es una situación por la cual se suspenden 4 derechos constitucionales. Nada más. Eso es todo. El derecho de tránsito, el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio y la detención sin orden judicial. ¿Ok? Esos 4 derechos se restringen, no se eliminan por completo, se restringen en la medida en que esa restricción, ponderándola, sea racional y proporcional al fin buscado. ¿Ok? Eso es lo que establece la Constitución. Entonces no son lo mismo. Declarar en emergencia un hospital, un puente, el servicio de prestación de, no sé, DNIs. Eso es algo muy diferente a el régimen de excepción estado de emergencia establecido en la Constitución. Lo que ha hecho el gobierno de Jerí es prorrogar el estado de emergencia previsto como régimen de excepción en la Constitución para lograr la suspensión de nuestros derechos constitucionales. 4, nada más. Pero en la medida en que no se establece prohibiciones específicas para la libertad de tránsito, por ejemplo, la libertad de tránsito queda vigente. O no se establecen restricciones específicas para el derecho de reunión queda vigente. Lo que va a usar mucho la policía es la violación del domicilio y la detención sin orden judicial, sin flagrancia. ¿Ok? Espero que se haya entendido. No es tan fácil de entender, pero le agradezco la pregunta. Siguiente, por favor. Muriel Asmudio. Doctora Rosa María, una consulta. ¿Aún se puede renunciar a la militancia de los partidos políticos y de ser así podrán participar en las elecciones 2026, tanto presidenciales como municipales? Yo creo que ya no, porque creo que tienes que renunciar un año antes y las elecciones son en octubre. Usted puede renunciar a la militancia política cuando quiera, o sea, eso es un derecho constitucional. Pero que pueda participar en las elecciones de 2026 me parece que ya no, porque creo, no sé si se renuncia. A ver, tengo que revisar las fechas y el cronograma. Si se renuncia un año antes, ya fue. Si se renuncia 6 meses antes, tal vez sí. Pero no creo. Siguiente, por favor. Juliana Vila. Buenos días, doctora RMP. ¿Cómo es que un investigado puede lanzarse a la presidencia, por ejemplo, el señor Cerrón? Porque no está condenado. ¿Ok? Tiene que tener una condena vigente. La condena es lo que manda, no la investigación. Y eso es verdad, porque todos nos presumimos inocentes hasta que no nos prueben lo contrario en un juicio. ¿Ok? Entonces el señor tiene vigentes sus derechos constitucionales porque no ha sido condenado. Esa es la respuesta. La condena es la que marca el antes y el después. Para evitar procesos largos, el artículo 34A de la Constitución, que es un añadido, establece que basta la condena en primera instancia. Ojo. Entonces, sí, hay una, pero no puede bastar la mera investigación. Eso no puede bastar. Porque sería un abuso, la verdad. Sería muy fácil sacar del camino a tus adversarios. Les pones una denuncia, ya, están investigados. Y tus adversarios no juegan. Ya tenemos bastante juego sucio en el Congreso con las inhabilitaciones como para estar pensando que la mera investigación basta para que una persona no pueda ejercer su derecho a ser elegido. Ahora, que el público vote por una persona investigada, eso es otra cosa. Depende de quién es esa persona y qué otros méritos tiene. En el Perú se ha votado por Rafael López Aliaga con procesos penales abiertos, porque hay con Fujimori con procesos penales abiertos. Sin problema. Siguiente, por favor. ¿Se ha implementado el voto electrónico para estas elecciones? En teoría sí, pero aparentemente lo que me he enterado este fin de semana es que hay un informe, a nivel de informe todavía, del Jurado Nacional de Elecciones que lo considera inviable mientras la OMP ya está en prueba piloto. A ver, ¿qué pasó? Se creía en las elecciones del 2021, y es uno de los mitos de Fuerza Popular, o sea, el narcisismo de Keiko Fujimori es tan grande que no puede entender que perdió una elección, necesita encontrar culpables, ¿no? Entonces, parte del mito del fraude era que los militares no habían podido votar. En la teoría de que todos los militares, todos votaban por Keiko Fujimori. ¿Ok? Lo cual no era cierto. A ningún militar se le había prohibido votar. Y ustedes recordarán además que el voto a los militares es más o menos reciente en la historia del Perú. Pero en fin, a nadie se le había prohibido votar. Efectivamente, algunos estaban en una posición ese día de trabajo, de guardia. ¿Ok? Pero eran los mínimos. Pero el mito era que no los habían dejado votar. Entonces, el fujimorismo en este Congreso ha tratado de meter a como dé lugar el voto digital. Y el voto digital era para básicamente dos grupos grandes, peruanos en el extranjero y militares. Pero tenías que inscribirte. La inscripción ya se cerró, por si acaso. El 13 de diciembre se cerró. ¿Ok? Aparentemente el número de inscritos es bien grande. Entonces, la OMP tenía que lanzar un piloto para que se evite, obviamente, hackeo, que se vote dos veces, o tres, o cuatro, etc. De acuerdo a un informe del Jurado Nacional de Elecciones, ese voto digital para esta elección que viene es por el momento inviable. No sé qué va a resolver al final con ese informe la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Yo les cuento la historia. No sé cómo va a terminar. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Gracias por su respuesta. ¿Qué número de representantes serán elegidos por los peruanos que vivimos fuera del país? Saludos desde Nueva York. Me parece que ustedes votan en Senado Nacional, igual que todos nosotros, me parece, y creo que les toca como regional un senador y dos diputados, pero no estoy segura, todo esto lo vamos a revisar. ¿Ok? Votan presidencial y parlamento andino igual. Tienen distritos para peruanos en el exterior. Creo que para senadores uno y para regional dos. Pero no estoy segura. Tenemos que revisar eso uno por uno. Siguiente, por favor. Pregunta: ¿cuáles son las funciones del parlamento andino? Gunter Paredes ha hecho una gran pregunta, no sirve para nada. Bueno, a ver, vamos a explicar un poquito el contexto, porque hay una historia detrás. El Perú, con los países de la comunidad andina, tienen una alianza, ¿no? Desde los 70s. La comunidad andina hoy está constituida por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Creo que Venezuela salió y creo que también Chile hace mucho tiempo salió. Muy bien. Estos países, ¿no? Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, somos cuatro, tienen dentro de sus obligaciones en este tratado la constitución de un parlamento, el parlatino. ¿Ok? Ese parlatino es lo mismo que el ente legislativo de la Comunidad Europea. No. No. Emite declaraciones, emite opiniones no vinculantes. Podría ser una herramienta para construir, ¿no es cierto?, algunos acuerdos, pero los acuerdos de la CAN salen de la misma comisión, o sea, no salen de este legislativo. Pero se reúnen, discuten el problema migratorio, hacen recomendaciones para el programa migratorio, y eso. ¿Qué han hecho los otros países? No todos, pero algunos. Designar a congresistas que ya ocupan escaños como miembros de este parlatino. Asunto arreglado. Pero hace muchos años en el Perú se decidió que no, que teníamos que tener una elección popular para elegirlos. Y que una vez elegidos tenían todas las prerrogativas de un congresista en cuanto a remuneraciones, bonos, etcétera, etcétera. Pero no votan en el Congreso de la República. No votan. Y juramentan ante el Congreso de la República, no ante el Jurado Nacional de Elecciones. No votan en nada. Pero hay que pagarles el sueldazo igualito. ¿Para qué sirve? Para nada. Yo votaría por aquel que venga a decirme, no, yo me voy a ocupar de eliminar esto, que es un gasto inútil. Porque hay que elegir a 5 parlamentarios andinos. No sé si son más ya. Ahora también tengo que revisar esa cifra. Muy bien, nos tenemos que ir, ¿verdad? Me dicen que sí. ¿Una pregunta más? No, ya no. No se olviden de darnos like. Vamos a cerrar esta parte del programa haciendo menciones a nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en prestamipe.com/invertir. Pausa. No se olviden, like, compartir, suscribirse a las redes de la República. Y regresamos con el bloque de Sin Guión Electoral. Tenemos 3 candidatos que van a conversar con ustedes esta mañana. Carlos Ezeta por el Partido Morado, Delfino Pino Martínez por Primero la Gente y Jaime Laos Goicochea por la Alianza Venceremos. Les recuerdo a todos que pueden mandar sus preguntas para los candidatos. Así ustedes también participan en esta pequeña entrevista de trabajo que tenemos acá. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.